Patricios 95.5. Una radio con ganas.
Gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
festival de rock que organiza Rayo Alicante y que se hará en la Plaza de Toros de Benidorm, o sea, mañana desde las 6 de la tarde hasta las 3 horas de la madrugada, con la participación de Eclipse, Costa Blanca, Bananas, Bade Retro, Asfalto, Aquelarre, Cociñú. Pues nada, aquí mismo en Rayo Alicante, en la calle Pinto Velázquez número 14, estaremos hasta las 10 para que podáis comprar.
Buenas noches, estimados amigos, sean más que bienvenidos al Retorno de Gigante, programa 411 de la noche de hoy. Y bueno, hoy hemos puesto nuevamente la alfombra roja, nos hemos vestido de lujo para recibir gente amiga. Y bueno, los que estén del otro lado, le vamos a dar hoy más de motivo para comunicar si tienen ganas al 4911-0657.
4912-6666.
Estamos saliendo en directo por la web de la radio www.fm955.com.ar.
FM de Plata, nos pueden escuchar en la 89.7 FM de Rock los días miércoles a las 8 y a las 23. Y repite los días sábados a las 8 de la mañana.
Y bueno, a partir de mañana podrán escuchar este programa en nuestra web www.elretornodegigante.com.ar.
Y pueden enviar correo electrónico a correo@elretornodegigante.com.ar, como lo hicieron los siguientes amigos.
El amigo Lucas José Fernández de Córdoba dice: qué casualidad, locos, el rock nos ha unido esta noche. Acá estoy pegado a la compu escuchándolos y disfrutando de la entrevista de este grande, que tengo entendido vendrá a Córdoba en noviembre. Se refiere al lunes pasado que estuvo Edelmiro Molinari con nosotros. Nos manda un fuerte abrazo, larga vida al rock. Gracias, Lucas, un placer. El amigo Gordo Norris dice, como siempre, un placer, bueno, nos dice un montón de cosas lindas, gracias. Y dice, les comento que The Bad Plus, grupo que usted hizo un especial, Don San Latino, viene a tocar el próximo 3 de octubre en Niceto Club a las 21 horas. Espectáculo imperdible, fuerte abrazo y sigan pasando buena música. Bueno, gracias. Seguimos. Por la data. Señores, abrimos el programa de hoy con el último trabajo, y en todo sentido, último trabajo del señor Keith Emerson Band. El Malambo, la suite Estancia de Ginastera, y este trabajo es excelente, excelente, a la altura de sus clásicos, que salió ahora en septiembre de 2008. Según el señor Emerson, es su último trabajo, pues se retira de la música, luego está de la gira de presentación, cosa que nos apena mucho, pero bueno, ha dado un trabajo a la altura de su historia para despedirse. Y ahora damos vuelta a la página, pues esto no es un programa gallego, pues estamos no es España, pero la presentación esa se refería a un festival de rock de España, de una banda argentina, y hoy tenemos a la mitad de esa banda, que son amigos de la casa. Es un placer recibirlos, señores Rodolfo y Emilio, un placer que estén acá, ¿eh?
Para nosotros también estamos muy contentos de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias.
Igualmente. ¿Pero la gente sabe quiénes son Rodolfo y Emilio?
Sí, ustedes ya hacen el nombre propio. Rodolfo García, Emilio del Guercio. Dos de los más grandes músicos que ha dado el rock en español argentino, ¿eh? Vamos a ponernos patrioteros. Y bueno, una de las excusas para que nos acompañen es la fantástica edición que se hizo justicia poética histórica con Aquelarre, que es la edición de la caja de Aquelarre, que salió hace muy poquito.
Sí, justicia por propia mano.
Es verdad, porque aparte nos lo habían adelantado en las veces que estuvieron individualmente acá en el programa. Y aparte, bueno, era un proyecto que ya venía desde unos cuantos años, ¿no? Reeditar todo este material. Sí. ¿Cómo corresponde?
Era un viejo sueño que arrancó hace no sé cuántos, pero muchos años. Lo fuimos haciendo de a poco, recuperando el material que estaba diseminado en diferentes discográficas, y bueno, al fin arribamos a este final feliz. Estamos muy contentos porque realmente pudimos reunir toda la obra de Aquelarre, pudimos hacer una caja muy piola con un libro que resume todo, un poco toda la historia del grupo, ¿no? Así que contento.
Y con un gran valor agregado, porque no es solo toda la discografía, sino que hay un disco de rarezas, de cosas en vivo, hay un libro y un diseño fantástico, y ahí está mucho también la mano tuya, Emilio, un diseño de caja hermosísimo.
Lo hicimos en el estudio mío, sí, en el estudio de diseño que tengo. La verdad que fue muy lindo hacerlo. Laburo, ¿no? Un laburo como, bueno, todo ese tipo de material que agrupa fotos de diferente procedencia y que además, por supuesto, había muchas más fotos de las que están en el libro, pero hay que seleccionarlas, un laburo que también hicimos con Rodolfo, darle una unidad temática y ponerla de alguna manera más o menos cronológicamente para que la gente pueda tener un recorrido del trabajo de la historia del grupo. Fue un laburo bastante grande, pero muy lindo hacerlo.
Además es interesante porque hay testimonios de los medios de aquella época, el Expreso, de Pelo, digamos que uno puede leer justamente los comentarios de grandes periodistas de la época, es decir, no es un libro de relatos hecho por ustedes, simplemente hay una introducción y el resto es testimonio directo del momento, eso le da un valor muy importante para los que no se acuerdan de aquella época o para los que quieren conocer exactamente qué se decía de aquelarre en ese momento. Eso también fue un muy buen
son testimonios, son los testimonios de gente que inclusive por ahí uno le ha perdido, periodistas como Jorge Andrés, que en aquella época escribió el diario La Opinión, y que era una opinión muy autorizada y demás, ¿no? Está bueno eso, ¿no? Además ver el recorte, como a veces uno cuando lee el texto transcripto, siempre huele a manipulación,
claro,
¿no?
Edición,
como hacen a veces, viste, en la publicidad de los cines, que sacan un párrafo y te lo ponen, pero por ahí, si lees entero la
crónica,
se refería a otra cosa, ¿no? Viste, es decir, que no sé, me parece que lo que te dije antes, eso, creo que es lo mejor que se podía reunir de aquelarre, y para quien no conoció, para quien vivió aquel momento, un poco refrescar lo ocurrido así cronológicamente con el grupo, y para quien no lo vivió también hacer ese seguimiento, es decir, con el relato que te va guiando a lo largo de los años, y el material, ya sea fotográfico, de crónica periodística, de lo que sea, que te va escribiendo qué era lo que estaba pasando con el grupo.
Y además, maravilloso, por fin contar con todos los discos, porque convengamos que desde la vuelta al CD se fue dando una edición muy cortita de los dos primeros discos, después hubo problemas, salieron los otros dos, los de una multinacional.
No, el segundo directamente nunca había salido el CD. Claro, cuando están así los discos en diferentes compañías, el riesgo es ese, ¿viste? Porque hay, si en el caso nuestro había tres compañías diferentes, si son tres cabezas que piensan de una manera que no, imposible pedir que coincidan, ¿no?
En general,
determinado tiempo, bueno, voy a reeditar esto, pero ¿cuánto voy a vender? Bueno, no, más, lo veo más adelante. Por ahí otra compañía no hace una tirada, no sé, como tiene otros grupos de rock, dice, bueno, hagamos una tirada con rock nacional de los 70, así que soy por ahí, cuela el disco tuyo. Pero no hay una cosa orgánica de decir, está bueno que salga o está bueno que lo retiremos de... Y nadie mejor que el propio artista, ¿no? Un poco para manejar ese tipo de cosas.
Nadie más indicado.
Sí, para nosotros, lo que nosotros seguimos conservando, a pesar de que no estemos activos como grupo, es el espíritu inicial de aquel arte. Por eso nosotros seguimos el laburo de la obra. Porque en general los grupos que cuando se separan dejan que todo quede flotando en un mar ahí medio irregular, donde, como dijo Rolfo, algunas compañías sacan las cosas, pero en general es muy difícil que la gente pueda tener un resumen, un seguimiento del laburo del artista de una manera pareja. Y nosotros, a pesar de que no ya no somos un grupo activo, en el sentido de estar tocando en los escenarios como antes, sí somos un grupo en el sentido de conservar una mirada sobre el laburo que nosotros hicimos, la obra musical, que es un trabajo de muchos años y de mucho esfuerzo y de muchas cosas vividas, ¿no?
Y además es bueno, es producto de la vida nuestra. Viste, yo creo que merece que tenga una caja, que tenga un buen contenido, que nosotros podamos estar orgullosos de decir, bueno, esto hicimos nosotros. Por ahí no somos el grupo más vendedor, pero somos un grupo que puede mostrar una trayectoria, una dedicación a la música, una postura y...
Una obra.
Y una obra, claro.
Y sí, que sin duda, si esto me hago cargo de lo que digo, están entre los 5 o 10 mejores grupos de la historia del rock argentino, es innegable, están en todas las encuestas, en todas las opiniones. Es una obra maravillosa la de aquel Arre, que correspondía a una edición así tan justa y tan acorde con lo que es la música y la obra, ¿no? Una cosa tan digna.
Aquí le voy a clavar una espina, porque los que tuvimos la oportunidad de verlos en su momento, yo siempre, incluso creo que se los dije las dos veces que vinieron acá, yo sigo considerando a Candiles como uno de los discos más maduros que se hicieron en la historia de rock en la Argentina, ¿no?
Muchas gracias.
Pero aparte del trabajo de aquel Arre, se veía desde el volante que a uno le daban una semana antes de recital, desde el programa, desde la puesta en escena, desde el respeto por el sonido, por el público. Y eso es algo que recién ahora se está haciendo, pero por grandes grupos de manejados por management. Esto era prácticamente un trabajo cooperativo hecho por los 4 integrantes más la gente que trabajaba con ustedes, y eso se veía en el respeto al público y a la música. Insisto, desde el volante que a uno le daban en otro recital una semana antes, sí, sí, hasta cuando uno se iba de recital lleno de música, ¿no? Y eso creo que está muy bien reflejado en la caja, y eso conmueve al que, insisto, como en mi caso los vi en infinidad de oportunidades en aquella época, y se me va a caer una lágrima si sigo hablando. Pero es,
y a nosotros,
pero por un lado es el tema de la admiración, pero por otro lado el respeto del recíproco que había y que hay entre
claro, ustedes y el público, ¿no? Te decía que, digamos, en general la mayoría de los grupos se terminan y bueno, quedan las cositas desperdigadas por ahí, salvo que sea un grupo ultra vendedor y la compañía trata de sacarle cada vez más jugo, pero quedan un poco las cosas diseminadas, ¿no? Y nosotros queremos que la gente tenga una imagen bien clara de lo que era el grupo siempre, ¿no? Por eso el esfuerzo de recuperar el material, las cintas que estaban en diferentes compañías y eso. Por otra parte, te digo, la recorrer el libro, claro que el tipo que nos vio tocar, obviamente nosotros que estamos dentro de esa película, puede disfrutar más recordando esos momentos, porque inevitablemente vos ves esas fotos y acordás momentos de tu vida en un marco histórico, ¿viste? Y es muy lindo eso. Y además que te hace repensar a ver si sos mejor o peor, o sos un... más pavote o más piola. Pero es muy piola, a mí me produjo eso, ¿no? Recordar infinidad de momentos que pasamos acá en España, cuando era esta foto aquella o esta letra de tema, ¿no?
O sea, es que hoy estaba leyendo en un matutino un comentario muy... pues salió una nota respecto de la revalorización que hay un montón de programas ahora de rock del 70, revalorizando toda esa época del rock en la Argentina, y decía muy acertadamente el productor de uno de esos programas que en la década pasada es como que no importaba, era una cosa ignorada, y ahora sí importa, porque los que ahora son productores son los hijos de los que vivieron esa época, entonces quieren saber, y como ellos son los que producen, entonces quieren mostrar toda esa cosa, y hay un verdadero interés de los pibes, ajá, por descubrir, mira, toda una música que además cuando ponen la primera nota es una música que tiene otra elaboración y un vuelo que no hay hoy, salvo en el under, ¿no? Pero que no hay hoy en lo masivo. Entonces, qué piola para que empiecen a conocer los chicos que no conocieron la maravillosa música de Aquelarre con esto, digamos, con toda la obra, con una presentación fantástica como la que han hecho ustedes, ¿no?
Sí, hay mucho de eso. Yo estuve hablando, por ejemplo, con la gente de Sibas, porque me dicen que se está vendiendo muy bien la caja. Entonces, la pregunta que surge, le digo, ¿y cómo es el comprador medio de la caja? Con una sonrisa, ¿no? Como ya dando por sentado de que son los viejos fans de aquella época. Me dicen, no, ¿sabes? Que vienen muchos pibes jóvenes. Y nada, me contaba, por ejemplo, que cayó un chico a comprar la caja acompañado por un amigo. Y nada, la pidió, qué sé yo, la pagó y la empezó a abrir ahí, ¿no? Y a hojear el libro y todo eso. Y el amigo se ve que no tenía mucha idea de qué era. Tenía una idea, sí, de que era una banda, que se esto me lo comentaba el vendedor, ¿no? Y cuando empezó a mirar, le despertó un interés increíble y pidió una caja para él. Se llevó una caja, tipo que iba solo de acompañante, ¿no? Estaba,
claro, sí.
Pensé que además no es un producto barato, no es decir, bueno, dame dos.
Claro,
decir,
claro. Yo les propongo, vamos a compartir con los amigos que están del otro lado algo de la caja para que vayan teniendo, vamos a gestar la curiosidad y luego seguimos hablando. Quiero que nos cuenten cómo eligieron esas perlitas que metieron por ahí, que son tan logradas. Algunas las vamos a picar, como esta con las que nos vamos a la pausa, que es la Aquelarre con Lito Vitale. Ahí la versión de Brumas en la Bruma, que es una maravilla de Aquelarre y acompañada ahí con Lito en la tele hace poquito. Dale.
En un lugar sube el agua con sus pies. A ver, varias rocas, huellas de naranjas que mañana no estará. Casi medio hojas en el fuego se lanzaron a la calle. Los hermanos del amor, los hermanos del amor, los hermanos del amor. Proyectan en tu cuerpo.
El retorno del gigante.